Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a un edición más del espejo de la Iglesia, el espejo diocesano. En esta ocasión es un espejo regional de toda Galicia, de todos los circuitos de COPE Galicia, de todas las diócesis vamos a participar, unirnos en este programa que hemos elaborado pues con todo el cariño para toda la comunidad gallega. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, Jesús Rebordo en el control y Andrés Trinquete quien les habla. Nos encontramos en este mes de marzo, en este primer viernes, el mes tradicionalmente de las vocaciones, el mes del seminario. Hace un par de días comenzábamos el tiempo de cuaresma, un tiempo de conversión, un tiempo de cambio, un tiempo de nos preparamos para recibir el paso del Señor, la Pascua, apoyados en ese trípode de oración, ayuno y limosna. Queremos acercarles pues toda la realidad de nuestra Iglesia gallega y vamos a comenzar por los diferentes circuitos. Nos vamos a ir a la diócesis de Lugo, donde María José Rodríguez pues nos lo presenta, la realidad desde allí.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Mira, estos días los delegados de enseñanza de las diócesis españolas están celebrando su jornada anual en Roma con motivo del jubileo. El lema elegido para este encuentro es la educación en el corazón de la Iglesia y sobre él pivotarán los distintos actos que tienen previstos. El obispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco, es, como sabéis, el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española.
En estas jornadas de delegados de enseñanza de España nos hemos reunido en Roma. Ha sido una decisión singular debido, por supuesto, a la celebración del jubileo de la Iglesia Universal. Son ámbitos de trabajo regulares, nos vemos todos los años y pues tratamos las cuestiones que afectan al día a día de la educación y de la enseñanza en las diócesis, desde las clases de religión a los profesores cristianos, a las diferentes formas de colegio y de escuela. En fin, hay muchos temas. Pero hoy en Roma, que hemos venido juntos también de nuevo con una perspectiva eclesial grande, pues queríamos volver a entender mejor la misión educativa de la Iglesia, cómo la educación está en el corazón de la Iglesia. Y para ello podremos escuchar lo que están haciendo, perspectivas y frutos del trabajo del dicasterio de educación, pero también iremos a la Conferencia Episcopal Italiana a aprender un poco, escuchar, aprender, dialogar sobre cómo trabajan ellos en el ámbito de la escuela católica, de la clase de religión, etc. Y luego lo haremos también con el vicariato, o sea, con la diócesis de Roma. Y tienen también una gran riqueza de experiencia. Esperamos poder aprovechar para nuestro trabajo futuro de la experiencia, digamos así, italiana y también universal, porque el dicasterio nos abre al horizonte de la Iglesia Universal. Y celebrar el jubileo. Eso es lo que haremos estos días y esperamos que estén bendecidos por nuestro Señor.
Pues hacía referencia a monseñor Carrasco al dicasterio para la educación. Con su prefecto mantuvieron una reunión en la que también abordaron la importancia de la misión educativa para toda la Iglesia.
Hemos visitado el dicasterio para educación y cultura, donde ha tenido el detalle de acogernos su prefecto, monseñor Tolentino, y también estaba pues el secretario uno de los secretarios del dicasterio, monseñor Pagazzi, y el responsable de universidades en Roma, de universidades de la Iglesia. Y nosotros pues nos acercamos a visitarlo, a darle las gracias por su presencia en el Congreso de Educación Católica que hicimos el año pasado en Madrid. Y también pues para presentarle los trabajos de la comisión que estamos haciendo, que hemos hecho, y los horizontes que tenemos de futuro. Queríamos también sugerirle caminos posibles de trabajo y de colaboración. Y hablamos sobre todo del significado decisivo que tiene hoy la educación para la misión de la Iglesia. Él nos confirmó en eso y en la importancia de la cultura, de cuidar a las personas que habían participado también en el jubileo de la cultura y de las artes. Y también, a decir verdad, también nos dio las gracias por el camino y el trabajo realizado. Fue un encuentro muy bueno porque pudimos percibir qué decisivo es que nosotros vivamos y trabajemos en el horizonte de la Iglesia Universal, sin el cual todo se empobrece y cambia en el fondo de perspectiva y casi de naturaleza. Por eso fue bonito y un momento de comunión importante.
La Iglesia siempre ha estado presente en la educación como parte esencial de su servicio a la sociedad y de su misión de evangelizar. De vez en cuando surgen voces que piden suprimir los conciertos educativos de los colegios concertados e integrarlos en una red única de centros públicos, algo que coarta la libertad en un sistema democrático.
Esta es la propuesta de una concepción de la educación con la que nos hemos encontrado ya otras veces, porque de vez en cuando suenan estas voces. Es la pretensión de un monopolio, en realidad. Es como si pretendiesen decir, desde el Estado queremos el monopolio de la educación en España, de los niños, de todos los hijos, de todas las familias de España. Y queremos que la educación de estos niños esté monopolizada desde el Ministerio de Educación, lo cual evidentemente implica un sesgo político muy importante. En todo caso, implicaría que los padres se quedan sin la libertad, que es una libertad elemental, fundamental, y que está también reconocida explícitamente en nuestra Constitución, en nuestro entramado jurídico, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. O sea, está reconocidísima, por decirlo en breve, la libertad y el derecho de determinar cómo quieren que sean educados sus hijos.
Bueno, pues gracias a Dios miles de familias continúan confiando a la Iglesia en la educación de sus hijos, muy conscientes de que el sistema educativo que ofrece es coherente con los principios y valores que ellos viven. Desde luego, muy buena semana para todos.
Seguimos la ruta y nos vamos ahora a Mondoñedo, Ferrol, nuestro amigo Baruc.
¿Qué tal? Muy buenas compañeros y oyentes de todas las diócesis de Galicia. En Mondoñedo Ferrol empezamos este tiempo de cuaresma con la idea de seguir haciendo camino juntos, y para ello es importante que se sumen más peregrinos o que los que ya tenemos lo hagan con más fuerza si cabe. Es el caso del seminarista Iván Darío Trujillo Valencia, un joven natural de Colombia que desde hace poco más de una semana es diácono en una diócesis necesitada de vocaciones de este tipo.
Ha sido un proceso difícil, pero sí, hermoso. O sea, ha sido un proceso de bendiciones también. Ha sido 8 años intensos. Ha sido una vida un poco trajinada, muy trabajada. Y pues llegar en este momento de que la Iglesia me dice que sí, pues es un momento especial, y para todos, para toda la familia. Porque sí que es verdad que hubo momentos en los que había pensado dedicarme a otras cuestiones, porque, bueno, por circunstancias, pero cuando ahora la Iglesia dice sí, es una emoción incluso que va mucho más allá de los lazos dentro de los lazos familiares, porque ya también gente cercana que ha conocido mi historia, pues se ha emocionado y está contenta y pues van a estar ahí. Un ejemplo claro que pondría aquí es el de un árbol que echa raíces, y yo creo que eso es lo que ha sucedido conmigo, que a pesar de que nací en Colombia y que mis raíces están fundamentadas allí, sí que es verdad que esas raíces he intentado que se extendieran, y pues ha llegado hasta España, a muchos kilómetros de distancia. Y bueno, pues aquí estamos, expectantes. Mi familia, por ejemplo, está súper comunicadísima, sigue todas las redes de la diócesis, incluso para estar informados de todo. Mi madre incluso dentro de un par de meses también vendrá, que de cierta manera también dará una cierta estabilidad vocacional a mi vida. Porque ya es tener también parte de mi familia de sangre aquí, aunque aquí he hecho familia. Pero bueno, siempre es importante también tener algún referente. Incluso hay testimonio de que el mismo Jesús también andaba con su madre, como el día de las bodas de Caná, estaba su madre también ahí.
Tras su ordenación, Darío seguirá colaborando durante los próximos meses en el mismo lugar donde estaba desarrollando su etapa pastoral, en la UPA de Vilalba. Eso sí, siempre dispuesto a lo que la diócesis necesite.
Bueno, yo creo que la sustancia permanece. En este caso, Darío, de forma física, permanecerá. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel ontológico, a nivel espiritual, tiene que haber un efecto. O sea, y creo que es un compromiso que me va a llevar a mí a fundamentarme mucho más en Cristo, a hacer intento de entregarme mucho más a los demás, y que los demás también, cuando yo de pronto ese principio y fundamento lo deje, pues también los demás me lo tienen que recordar. De que aunque siga siendo el mismo Darío, pues que hay ciertas cosas que tiene que seguir moldeando y creciendo y cambiar para la gloria de Cristo y el bien de todos.
Darío inicia ahora esta nueva etapa como diácono, pero con el objetivo final de ser ordenado sacerdote en una fecha no muy lejana. Un presbítero, según sus propias palabras, que acerque la gente a Dios y que lleve a Dios a la gente.
Vamos descendiendo, vamos a Ourense, ¿no? Cristina Rodríguez nos presenta la realidad de la diócesis. Vamos a hablar de Fátima, algo de Fátima, creo. Cristina, buenas tardes.
Moi boas, un saúdo dende a diócese de Ourense. Hoxe falamos dende Ourense de peregrinación, xa que a mediados desta semana chegaban de volta os participantes, os xóvenes e familias que participaron na peregrinación Xóvenes polo Reino de Cristo a Fátima, unha experiencia que sempre é un impulso na volta ás dioceses. Disto nos fala hoxe o vicario episcopal para laicos, familia e vida da diócese de Ourense, don Francisco López. Escoitámolo.
Eso foi algo que durante toda a peregrinación estes días pues, se resaltou moito dende o primeiro día que chegamos, tanto as familias como os xóvenes, ese encontrarnos na nosa casa. Recíbenos unha nai e, polo tanto, Fátima é casa, Fátima é fogar, Fátima é esa meta desta peregrinación, pero ese lugar onde tanto os xóvenes, máis de 900 xóvenes, as familias que eran en total entre os matrimonios e os nenos máis de 1000 peregrinos, pois se encontraron como na súa casa, chegados desde diferentes puntos de España, de moitas nacionalidades distintas, pero que se sentiron como na súa propia casa. Moitas veces estamos acostumados a que nas nosas parroquias, nas nosas comunidades, pois ao mellor son poucos os xóvenes, son poucos os matrimonios, que familias que acuden con seus fillos á celebración da Eucaristía Dominical ou que intentan vivir a súa fe diariamente, e sin embargo, pois ir a estos lugares axúdalles pois a ver que non están sós. Son moitos os xóvenes, moitas as familias cristiás que viven a súa fe en España.
E aproveitamos tamén esa conversa en torno ás peregrinacións, en torno á mocidade, para falar do xubileo dos mozos que terá lugar a finais do mes de xullo, esa peregrinación a Roma, que tamén se está a plantexar dende a diocese de Ourense. Dela nos fala o vicario episcopal de Laicos, Familia e Vida, don Francisco López, e da oportunidade que suporá para a mocidade esa peregrinación. Escoitámolo.
Pues efectivamente, é dicir, o Papa Francisco convoca este xubileo da esperanza, e dentro deste xubileo pues está de forma especial esta peregrinación dos xóvenes, este xubileo dos xóvenes que terá lugar pues ese primeiro fin de semana do mes de agosto. Con ese motivo, pues dende a nosa diocese, dende o Secretariado de Infancia e Xuventude, pues organízase esa peregrinación alá dende o 25 de xullo ata ao 6 de agosto. Sairemos de Ourense, faremos unha primeira parada en Toulouse, acercarémonos tamén a Florencia. Dende Florencia xa chegaremos a Roma para participar no encontro de españois que terá lugar previo ao inicio dese xubileo. Viviremos ese fin de semana de forma especial pues, con xóvenes chegados de todas as partes do mundo, seguramente en Roma. E despois xa de regreso pues, visitaremos Barcelona, e o último día pues, xa esa xornada máis lúdica para disfrutar tamén como ese colofón a peregrinación pues, no Parque de Atraccións de Portaventura. Efectivamente, os nosos mozos son a esperanza da Igrexa. Moitas veces decimos que son o futuro da nosa sociedade, pero non me canso de repetir que non son o futuro, senón xa o presente da nosa Igrexa e da nosa sociedade. Moitas veces o encontrarnos con moitos xóvenes pues, do mundo ou de España pues, axúdanos a ver que a nosa xuventude ten futuro, que a Igrexa vive con esperanza, porque son xóvenes que viven moi apaixonados a súa fe e que o seu testemunho axuda a outros a vivila tamén.
Pois con ese programa por diante, que supón unha oportunidade para todos de unirnos ao xubileo e de participar nas distintas peregrinacións, e de xeito especial, como falamos hoxe, para os mozos, despedímonos dende a diócese de Ourense. Un saúdo.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. No sé a dónde voy.
Y nos vamos a la diócesis de Tui y Vigo con Carol. Buenas tardes.
Muy buenas desde la diócesis de Tui y Vigo para toda Galicia. Ya ha comenzado la cuaresma, un tiempo litúrgico que establece la Iglesia para prepararse para la fiesta de la Pascua. Un tiempo marcado también por la oración, la limosna y el ayuno. Para ayudar a profundizar en el sentido de este tiempo litúrgico, la Acción Católica de Tui y Vigo organiza cada año una serie de charlas cuaresmales. Mañana sábado, a las 10:30 de la mañana, en el Templo Parroquial del Inmaculado Corazón de María en Vigo, el obispo emérito de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, inaugurará la primera de estas charlas cuaresmales. Hoy don Luis nos comparte un pequeño adelanto de lo que será su charla.
¿Cuántas veces hemos vivido la cuaresma? ¿Cuántas veces se nos ha invitado a vivir la cuaresma? ¿Cuántas veces la iglesia nos ha conducido a través de la cuaresma? Pero la cuaresma es una experiencia que se renueva siempre, cada vez de una manera distinta. No hay dos cuaresmas iguales. La cuaresma de este año es una cuaresma diferente. ¿Pues por qué? Pues porque tú tienes una sensibilidad especial, porque han cambiado las circunstancias de tu vida, porque el mundo ha cambiado, porque cada cuaresma es un acontecimiento único. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, porque tú ves la experiencia de tanta gente, te hablan de la cuaresma, y muchos no han vivido nunca a fondo la cuaresma. ¿Por qué es la cuaresma? La cuaresma es situarte en la realidad de tu vida, situarte en un mundo en el cual hay que luchar, un mundo que tiene dificultades, que son las tuyas. Cuaresma nos habla de desierto, y el desierto es una realidad física, pero sobre todo es una metáfora. Es decir, el desierto es un lugar de prueba. Y en ese sentido, pues todos estamos invitados a experimentar ahora nuestras pruebas en positivo.
Aprovechando la ocasión, también hemos querido preguntarle a don Luis cómo está viviendo este tiempo de descanso como obispo emérito. Le escuchamos de nuevo.
Llevo una temporada, primero, caminando. Y es una experiencia muy bonita, el poder recorrer todos los días trozos de nuestro terreno, nuestra naturaleza, ver el mar, ver nuestros jardines, nuestros paseos. Y luego después una vida espiritual también reglada, tranquila. Y sobre todo el trabajo principal lo dedico a leer. Algunas releerlas, pero sobre todo yo, que soy una persona bastante inquieta culturalmente, leer muchas cosas que no tuve ocasión ni tuve oportunidad de leer. Y me encuentro con muchas cosas muy interesantes. Luego esto te lleva también a la experiencia de que no se puede leer todo. O sea, llegó un momento en que tú te das cuenta de que lees, pero quedan muchas más cosas interesantes que no has leído y que no puedes leer ya por tiempo, y tienes que renunciar. Y esa renuncia cuesta un poco, porque parecería que como que al tener todo el tiempo que tenemos que podríamos alcanzarlo todo, y no. Y esta es una cosa que cuando la experimentas parece obvio, parece elemental, y lo es, pero experimentarla uno personalmente en sí mismo, pues tiene un punto de carga especial. Darte cuenta que en la vida, por mucho que te esfuerces, nunca vas a llegar a acabarlo todo. Por lo tanto, hay que tener esa capacidad de satisfacerse con lo que...
Todos los años, coincidiendo con la solemnidad litúrgica de San José, el 19 de marzo, la Iglesia en España celebra el Día del Seminario, en esta ocasión bajo el lema Sembradores de Esperanza. Por esta razón, el tercer mes del año se ha convertido en el mes de las vocaciones. La próxima semana, la Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Tuy Vigo organiza un encuentro para chicos y chicas a partir de 14 años. El objetivo, ayudarles a vivir un encuentro personal con Dios. Ángel Carnicero, delegado de Pastoral Vocacional, nos explica cuál es la programación prevista para este mes vocacional. Entre ellos, como decíamos, ese encuentro vocacional para jóvenes el próximo sábado.
Sí, fundamentalmente dos así fuertes. El día 15 de marzo, un encuentro que ya es tradicional para los jóvenes de nuestra diócesis a partir de 14 años, chicos y chicas, en el seminario de Vigo, donde queremos de alguna manera ayudarles a encontrarse con la persona de Jesús y ver cómo eso, qué desencadena ese encuentro en sus vidas, desde el punto de vista, como decimos, de este sentido de vocación como proyecto de vida. Junto a esto, la campaña del seminario y también la vigilia de oración por las vocaciones, que siempre la adoración nocturna de nuestra diócesis pues se toma muy en serio y nos invita a que nos reunamos el sábado 15 a la noche para orar juntos ante el Señor pidiendo por las vocaciones y por nuestros seminarios.
Estas son solo algunas de las novedades de la Iglesia en el sur de la provincia de Pontevedra. Puedes seguir toda la actualidad de la diócesis de Tuy Vigo en nuestra web www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org.
Llegamos a la realidad de la diócesis de Santiago. Mañana tendrá lugar la Asamblea Diocesana de Catequistas. De ahí anotados un gran número. Miguel López Varela, delegado diocesano de Catequesis.
Muy buenos días a todos. Saludos de modo especial a los catequistas. Estamos prácticamente en las vísperas de nuestro gran encuentro en Santiago de Compostela con la Asamblea de Catequistas. Hace unos días me llamaba un catequista y me decía: Miguel, tal como están las cosas en las parroquias, donde cada vez hay menos niños, los catequistas estamos muy mayores y a veces incluso cansados porque no encontramos el modo pues de conectar con los chicos, con los jóvenes. ¿Es momento de reunirnos para celebrar qué? Bueno, pues justamente decía este catequista, y espero que también me sirva a mí, para mi vida y para todo el resto de los catequistas, me decía, justamente es el momento oportuno para juntarnos y renovar nuestra esperanza. Este año queremos celebrar la Asamblea de Catequistas en torno a la esperanza, porque nos encontramos en el jubileo romano de la esperanza. Y la esperanza no se encuentra justamente en lo que estamos viendo que acontece en las parroquias, sino que se encuentra en Cristo, que es siempre joven, nuevo, y en Él siempre encontramos la solución a todas las circunstancias que podamos afrontar. Por lo tanto, os invito, queridos catequistas, con vuestros párrocos, incluso con vuestros maridos o mujeres, a que acudáis a Santiago, que nos reunamos en nombre de Jesús y que pongamos nuestra esperanza en Él, que no defrauda, que nunca defrauda, y así podremos afrontar por todas las dificultades que nos envuelven. Os esperamos en Santiago. Comenzaremos a las 10 de la mañana en el Colegio de la Compañía de María. Allí, después, a continuación de nuestro saludo inicial por parte del señor arzobispo y de la acogida, tendremos una ponencia que nos servirá de formación para que entendamos cuál es la esperanza a la que estamos llamados los cristianos. La hará Pachi, que es Pachi Fano, el gran dibujante que tanta colaboración presta a nuestras catequesis. A continuación, tendremos en el monasterio de las Benedictinas una oración para renovar nuestra esperanza. También la dirigirá Fano, y junto con Fano pues otras personas que nos ayudarán a entrar en el misterio de la esperanza. Como siempre hacemos los cristianos, nos reuniremos en torno al mantel y a la mesa para disfrutar de la fraternidad, de la compañía, para reírnos, para estar juntos y entusiasmarnos. Y ya después de la comida iremos en peregrinación a la catedral para juntos confesar esperanzadamente la fe en Jesucristo. Cumplimos este año 1700 años de la declaración de Nicea sobre el credo. Renovemos juntos, delante de quien nos trajo la fe, el apóstol Santiago, nuestra fe en Jesucristo y nuestra esperanza en Él. Y ya en el convento de los Carmelitas, a las 4:30, tendremos la Eucaristía de cierre de la Asamblea, que también pretende ser una Eucaristía de envío, y donde también reconoceremos el trabajo abnegado y sacrificado de tantos catequistas que durante 25, 50 o más años han estado esperanzadamente dando vida a nuestras comunidades. Allí os esperamos. Que tengáis un buen día y mañana nos vemos.
Mañana celebramos o Día Internacional da Muller. Economía sumergida perpetúa vulnerabilidade de centos de miles de traballadoras. Con tal motivo, hubo unha mesa redonda no Instituto Teológico Compostelano acerca desta realidade. E unha das participantes, Yolanda Sánchez, que a delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria, nos fai unha reflexión acerca desta realidade.
No Día Internacional da Muller, reflexionamos sobre a importancia do traballo digno como dereito fundamental e o seu impacto na dignidade das mulleres. Desde Igrexa polo Traballo Decente, denunciamos a desigualdade, a explotación e a precariedade que afecta especialmente as mulleres, sobre todo na economía mergullada. Moitas traballan sin contrato nin protección social, con xornadas abusivas e salarios baixos. A situación agrávase para as mulleres migrantes, que sofren racismo e riscos de explotación. A Igrexa, comprometida coa xustiza social, propón medidas como a regularización laboral, o cumprimento das leis, o acompañamento pastoral e a conciliación familiar. Como lembra o Papa Francisco, estamos chamadas a construir unha sociedade onde ninguén sexa invisible. E tamén dentro da Igrexa debemos avanzar en igualdade. Para visibilizar o papel da muller na nosa comunidade, o pasado xoves celebramos unha mesa redonda no Instituto Teolóxico Compostelán de Santiago, onde 4 mulleres compartiron a súa experiencia ao servicio da diocese. Foi un momento de recoñecemento ao traballo de tantas mulleres que entregan a súa vida polos demais. Neste 8 de marzo, renovemos o noso compromiso coa dignidade e a igualdade, porque o traballo decente non é un privilexio, é un dereito.
Recordar que esta tarde tamén en Ribeira, na parroquia de Santa Uxía de Ribeira, tendrá lugar o jubileo para persoas privadas de libertad. y el próximo sábado en A Coruña el Encuentro Diocesano de Adolescentes. Y nada más, un saludo a todos, que tengan buenas semanas, sean buenos, adiós.